Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son desde los estudios de Radio Martí. Como siempre les saludamos acá José Luis Ramos y Amado Gil.
El saludo, el agradecimiento como siempre que estén con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son. Bienvenidos todos.
Claro que sí, sobre todo también bueno aquellos que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de YouTube. Muchísimas gracias por hacer ese esfuerzo también y sintonizarnos. Por cierto, que estaba viendo, usted sabe que en internet se mide las entradas, de dónde entran. Muchísimas personas desde La Habana están viendo esta tertulia de las noticias como son, viéndola, no escuchándola, viéndola, y por supuesto, escuchando también, ¿no? Pero bueno, viéndola a través de redes sociales, eso me llamó muchísimo la atención, la cantidad de entradas que tenemos desde La Habana y desde el interior de Cuba, Santiago de Cuba, Camagüey, pero sobre todo desde La Habana. Muchísimas gracias. Y claro, nuestro agradecimiento siempre permanente a todos esos fieles oyentes de la radio a través de la onda corta y la onda media. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy comenzamos la tertulia con esta nota de 14:30 titulada Las imágenes de centros de votación vacíos en Cuba desmienten la participación oficial del 76%.
Bueno, sí, el gobierno cubano dice que hubo un 76% de asistencia. La verdad es que la mayoría de la gente que está observando, y ya no es solamente observadores independientes, también familiares con los que uno habla, amigos que no tienen nada que ver con el periodismo independiente. La verdad es que no parece que hubo tanta gente votando ayer, ¿eh? Pero bueno, dice el gobierno que 76% fue a votar.
Y ese es el número.
Y ese es el número, no hay manera de... No hay manera
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué tú vas a hacer si ellos dicen 76? Imagínate tú.
Bueno, el gobernador de Puerto Rico invita a Miguel Díaz-Canel a liberar al pueblo cubano del comunismo. Ya le vamos a contar por qué.
¿Y en qué contexto lo hizo? Fue en el contexto de la cumbre iberoamericana, claro. En el contexto, ¿no? Pero le vamos a explicar, como dice José Luis.
Y detenida por seguridad del Estado, una cubana que retomó acción artística de Luis Manuel Otero Alcántara.
Se vistió, se hizo un performance con la bandera cubana y ahora la quieren acusar de ultraje a los símbolos patrios. Esto llama nuevamente a la discusión, a la reflexión, porque echarse una bandera cubana por encima es ultraje a los símbolos patrios. Eso es una buena discusión.
Siempre ha sido complicado la muy cuestión complicado, de la bandera
pero,
en Cuba.
Sí, pero cuidado, muy porque complicado. Una de las cosas que quiero mencionar cuando llegue el momento es lo que dice la ley cubana. Lo que dice la ley cubana y por la que Otero Alcántara está preso y pudieran poner presa a esta muchacha. Pero bueno, ojalá que nos dé tiempo llegar para desarrollar el tema. Vámonos entonces hoy con Pedro González Reynoso. Se encuentra por allá por Caibarien, como todos ya lo conocen. Escribe, es uno de los columnistas de Diario de Cuba, además de los participantes de esta tertulia de las noticias como son. Al igual que Jorge Enrique Rodríguez, que se encuentra en La Habana, también tiene su directa. Es uno de los colaboradores de Diario de Cuba, pero también es uno de los participantes de esta tertulia de las noticias como son. Así que con ellos dos, Caibarien y La Habana, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues vámonos para allá, para Villa Clara. Pedro González Reynoso, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pedro?
Creo que tenemos...
Pedro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Bueno, vamos a saludar entonces a Jorge Enrique Rodríguez. Tú sí nos escuchas, Jorge Enrique. ¿Jorge Enrique?
Sí, bueno, buenas tardes a los tres, a Pedro González Reynoso, que parece que se cayó, colega mío ahí del Diario de Cuba, llamado de José, que usted está allí listo y presto siempre en la tertulia de las noticias como son.
Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Usted es uno de los tertulianos, amigo mío, muchísimas gracias. Bueno,
vamos a ver si retomamos la comunicación.
Exacto, con Pedro y nos vamos con la primera.
Y comenzamos entonces, sí, la tertulia. La falta de entusiasmo marcó las elecciones parlamentarias desde este domingo 26 de marzo, que incluso con los datos oficiales disponibles hasta el momento ya apuntan a ser las de menor participación desde 1959. El equipo de 14:30 pudo comprobar en distintos colegios electorales de La Habana que no fueron muchos quienes se acercaron a depositar su voto, pero tampoco en las provincias donde resulta más complejo señalarse a través de la abstención, se notó mayor ánimo. La baja concurrencia la confirman colaboradores de este diario, de 14 y medio, en distintas provincias, y la sugiere también la cobertura de la prensa oficial, que no ha podido mostrar colas de lectores en las imágenes de sus medios, mientras el diario del Partido Comunista, el Granma, lleva inaccesible desde el cierre de urnas. Uh-huh. Según los datos oficiales anunciados el lunes por Alicia Balseiro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el 75,92% del padrón electoral acudió a los colegios electorales. Del total de boletas depositadas en las urnas, el 90,28% fueron válidas. En blanco, 6,22% del total, y anuladas, un 3,50%, según estos datos.
Mira, aquí lo que sí podemos hablar es de lo que la gente que vive dentro de Cuba, lo que le comentan, lo que dicen y lo que vieron. Más allá de cualquier número que da el gobierno, hubiera dicho un 75,92, hubiera dicho un 80, un 85, hubiera dicho un 60. Imagínese usted. Así que yo quiero comenzar, ya tenemos, retomamos a Pedro, ¿verdad? Vamos, con tu permiso, Jorge Enrique, vamos a comenzar por Villa Clara, por Caibarien, primero saludando, permitir que Pedro nos salude, hubo una interrupción telefónica, y ya de lleno que nos dé su experiencia con estas votaciones para ratificar a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque eso es lo correcto, es votar para ratificar, o sea, usted ratifica a los miembros, 470 escaños, 470 candidatos, ahí no se elige a nadie, se vota. Pedro, saludos, adelante.
Hola, un saludo para todos, sí, efectivamente, como periodista al fin, o intentando hacerlo, con la transparencia que uno aspira a tener definitiva, porque viviendo en esta turbidez que se vive en esta isla, me levanté mirando el noticiero, o sea, yo quería mirar las opiniones de la gente, porque para tener una idea de cómo iba a ir la cosa. Yo hace 40 años que no me paro delante de un colegio electoral, o sea, yo no he votado nunca en mi vida, desde el año 76 en que se aprobó la Constitución, que yo tenía entonces 15 años, yo no me he vuelto a parar en una urna nunca, pero sí salgo a itinerar, pero casi siempre después de escuchar las opiniones de la gente de los medios oficiales. Yo escuchaba al presidente del país decir que si la gente le daba un voto de castigo al propio gobierno, no era más que por las circunstancias económicas en las cuales estamos sumidos y que todo el mundo sabía de quién era la culpa. O sea, no es nunca del gobierno, ni mucho menos, es siempre del imperialismo norteamericano, con su omnipresencia, me imagino que las puertas también de los colegios electorales para paliar con ese meme que ha circulado, de que el que votara no iba a recibir patronazgo, ¿no? No iba a tener ningún apadrinamiento para poder emigrar. Un meme que salió de un sitio y lo creyeron hasta que hasta una respuesta oficial le han dado en el drama. Bueno, para resumir, después de escuchar a varias gente, incluido hasta Lian González, que también se pronunció sobre el tema, uno de los delegados a la Asamblea, diputado, por cierto, hace muchos años, pero delegado en esta votación, como tú bien dices, aquí no se eligió, aquí se votó, algo que estaba previsto, tal cual sucediera. Entonces me di una gira por todos los colegios por aquí cercanos a mirar de reojo, y yo puedo decir así con mi testimonio personal de que yo todos los encontré vacíos, y no había nadie, a ninguna hora en la que yo pasé buscando viandas y hortalizas para sobrevivir, yo no encontré a nadie. O sea, ahí había lo de siempre, un carrito parado afuera, dos o tres pioneritos y dos o tres personas, pero ni masividades ni concurrencias como antaño, que he estado mirándola durante 40 años, no ha habido ninguna. Cada vez la cantidad de personas con las que yo he hablado en la calle, todas las que le he preguntado, me ha dicho algo parecido. No fui, yo no me molesté. Pero tengo una anécdota pequeñita que no puedo faltar de hacer aquí.
A ver.
Una vecina revolucionaria, ciega, como hay que serlo para poder continuar viviendo en este país, me dijo, fui a votar. Mi hijo, que es un cascarrabias, me dijo que no iba a votar porque estaba encabronado. No fue. Y cuando yo llegué a votar, el escaque de la firma de mi hijo estaba hecha. O sea, que mi hijo había votado. Y yo le pregunté, ¿pero cómo está firmado esto si mi hijo no votó? Y le dijeron, ah, bueno, pues eso fue que alguien se equivocó cuando fue a firmar el renglón y firmó por él. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos a ir a Jorge Enrique.
Sí, ni tan siquiera voy a comentar. Vamos directo a Jorge Enrique porque ustedes son los observadores, ustedes son los que están en Cuba, son los que tienen los testimonios. Nosotros estamos del lado acá. Adelante, Jorge Enrique.
Bueno, ustedes quieren me siguen en las redes, saben que yo tengo una insistencia con el tema de la memoria y yo quiero basarme en esto, ¿no? Yo, que si cada cubano de mi generación, yo nací en el 73, recordara su época de pionero cuidando urnas, debería recordar que ninguna votación en Cuba tuvo masividad alguna, jamás. Cuando yo hago memoria de las 4 o 5 ocasiones en que yo cuidé urnas, no recuerdo de qué tipo de votaciones eran, pero que cuidaba urnas, yo no recuerdo ninguna masividad en el barrio mío de nacimiento del Canal, ni en mi barriada del Consejo Popular Plaza, en el municipio Plaza de la Revolución. Eso es importante que cada cubano lo recuerde. Nunca hubo ninguna masividad para votar. Bien, si llegamos a la parte mía de la juventud, recuerdo que la última vez que yo voté fue aquel Valen Todos, donde anulé la boleta, porque yo no tenía una opinión política, yo era hippie, sigo siendo hippie de corazón, y los hippies son contestatarios, y simplemente por ser hippie no votaba. Y le puedo también confirmar que el 100% de los hippies en esta Habana tampoco votaban, y hay que tener memoria con eso. Entonces, vamos a la actualidad. Este recorrido que hizo Pedro allá en Caibarién, lo hice yo en la barriada por acá, no pude hacer una directa porque debo cuidar mi dispositivo. Yo no tengo problema con que me arresten, con que me hostiguen, pero sí cuidar mi dispositivo de trabajo, porque si no, no pudiéramos estar aquí, por ejemplo, en las tertulias como son. Y como vi el panorama, que ya semanas antes estaba raro, dije, vamos a hacer una observación sin directa, pero puedo confirmar lo mismo que Pedro. No existió ninguna masividad para votar y es imposible que hayan asistido 70% de cubanos a votar a las urnas, al menos en La Habana. Imposible. Es una total mentira. Y me voy a terminar con una cosa que acotaban ustedes muy importante. ¿Dónde están las imágenes del régimen demostrando el 75,92% de asistencia electoral? Punto final.
Bueno, solamente hago historia. La abstención cuando la Constitución, de acuerdo a datos oficiales, fue del 15%. El Código de la Familia, datos oficiales, 25% de abstención. Elecciones municipales del Poder Popular, 31,5% de abstención. Ahora están dando un 24%. Bueno, pues son los números y los testimonios están ahí que los escucharon ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
El paso de Miguel Díaz-Canel por República Dominicana durante la cumbre iberoamericana ha dejado como consecuencia una disputa con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que se mostró molesto la noche del sábado por una alusión del mandatario cubano a la independencia de ese territorio asociado a Estados Unidos. Reafirmamos, dijo él, reafirmamos el compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico, Díaz-Canel, en un discurso en el que tampoco faltó la defensa de los ausentes dirigentes de Nicaragua y Venezuela, socios ideológicos de La Habana, o el apoyo a la recuperación de las Islas Malvinas para Argentina. Las palabras no sentaron bien en el gobierno de Puerto Rico, y en este caso su gobernador, quien pocas horas después, pues se mostró el malestar en redes sociales, específicamente en Facebook. Escribió, y cito, anoche estuve en los actos inaugurales de la cumbre iberoamericana por invitación de mi amigo, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Regresé a Puerto Rico temprano esta mañana y no participé en los trabajos de la cumbre, pues como gobernador de Puerto Rico no soy miembro de la misma. Si bien mi presencia se limitó a tal actividad, no puedo pasar por alto las expresiones que hiciera el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, haciendo un llamado a la independencia de Puerto Rico en la sesión de hoy, continuó el líder del Partido Nuevo Progresista y del Partido Demócrata de Estados Unidos. Pierluisi reivindica el actual estatus de Puerto Rico y arremete contra el cubano. Cito, aquí creemos en la democracia y se debe respetar el deseo de la mayoría de nuestro pueblo a favor de la estadidad y la igualdad bajo la bandera de los Estados Unidos.
Ahí, esa es la contesta. Contigo, Pedro.
Yo creo que lo más grave que ha sucedido en esta cumbre, estoy un poco parodiando al gran erudito y querido y admirado periodista Michel Suárez, es que no se haya tocado el tema de las dictaduras y de las represiones de los derechos humanos en Centroamérica y en toda América, ¿no? Lo que queda y los conatos de dictaduras que pueden ser estar en estado de latencia emergente. Las palabras de Escanel con respecto a Puerto Rico como Estado Libre Asociado, pues ya tuvieron esa repercusión, como siempre. Cada vez que abre la boca, como dice un amigo mío, para decir un dislate mayor. Aquí hay una competencia infaltable de la delirium tremens que padece la dictadura cubana de decir disparates donde quiera. Es evidente que hay un grupo, y es bueno que le contestara así el gobernador de Puerto Rico, hay un grupo de independentistas que siempre tienen la opción de recabar por su derecho inalienable, de desprender la isla de Puerto Rico de Estado Libre Asociado, pero es que no ganan nunca, como le dice. Los independentistas son tan pocos que no ganan nunca, la mayoría del pueblo que... Y si en Cuba ahora se dice que la mayoría quiere conservar la dictadura, ¿con qué moral vas a exigirle a otro que se quiera liberar? Y entonces el gobernador le ha contestado con sus palabras. Pero ya te reitero, y es para mí lo más grave en este asunto, no se ha tocado en otra cumbre iberoamericana el problema de Nicaragua, de Venezuela, ni de Cuba, y de todo lo que esté en insurgencia en todo el continente. Es para mí muy preocupante esto. Me parece una reunión más, sin ninguna trascendencia.
Incluso el presidente de Chile, Boric, habló sobre la dictadura de Nicaragua, pero no mencionó ni a Cuba ni a Venezuela. Y el único que habló de la importancia de las democracias fue el rey de España. Nadie más que yo
sí,
sepa.
Sí, pero sin mencionar país alguno.
No. De manera genérico. Exacto.
Y sí, al país que le debemos 2,000 millones de euros y no le hemos podido pagar, resulta que habla sobre esa nimiedad. Las palabras,
Jorge Enrique,
que manipula la diplomacia.
Vamos contigo a La Habana.
Sí, siguiendo la línea de ustedes tres y de acuerdo también con criterio de años de conversaciones, yo creo que urge una reestructuración, yo creo que urge volver a poner sobre la mesa el concepto de dictadura para ver si instituciones internacionales como la ONU, como las cumbres, vuelven a poner sobre el tapete esto, señores. El tema de la dictadura se está saliendo de las manos. ¿Cómo es posible que en 2023 todavía haya este tipo de escarceo, este tipo de besuqueo por detrás, este tipo de manoseo, y se le esté, para mí es indignante? Yo a veces no tengo otra manera que recurrir a la ofensa de que, vaya, no aquí, por supuesto, pero en mi red social, porque es que para mí es imposible que hoy no se mencionen a la dictadura así, tal cual. Mira, una dictadura es esto, esto y esto, y estos países no la cumplen. Y no entiendo el miedo, no entiendo el por qué el dinero, no entiendo por qué el mercado, no entiendo por qué la diplomacia, y no voy a entender nunca por qué la política exterior tiene que ir por encima de los derechos de los seres humanos. Eso no lo voy a entender nunca, y yo no me puedo conciliar con eso. Por tanto, yo siempre he vivido de espalda a este tipo de eventos internacionales, a este tipo de instituciones internacionales, que no van frontalmente. Me da igual si es el Vaticano, me da igual si es la ONU. En el caso de Miguel Díaz-Canel, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, no es una persona inteligente, es un tonto, es un buen tonto. Buen tonto no es un mal tonto, he conocido buenos tontos. No es inteligente, no es carismático, no tiene idea no tiene antecedentes históricos, no tiene idea de la historia de Latinoamérica, de Iberoamérica, no tiene idea de nada. Donde quiera que llega, comete pifias, y cualquiera, no hay que buscar un diplomático de alto rango, cualquier diplomático mediano le da, como decimos en la esquina de Cuba, las cajas, ¿entiendes? Es abochorna decir que eres cubano bajo la presidencia de estos tres locos que hemos tenido después del año 59.
Okay, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La cubana Aniette González publicó el 22 de marzo fotos en que posaba envuelta en una bandera cubana, y por ello está detenida por la seguridad del Estado allá en Camagüey, denunciaron en redes sociales activistas de derechos humanos. La mujer fue arrestada el 23 de marzo y se le acusa de ultraje a los símbolos patrios, luego de sumarse a la convocatoria del activista exiliado Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar la acción artística, drapó con la etiqueta La Bandera es de Todo. Esto fue impulsado allá en el año 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.
Sí, sí. Bueno, y por eso está preso, entre otras cosas. Uh-huh. Entre otras cosas. Vamos contigo, Pedro. Nos quedan 4 minutos. Vamos a dividirlo entre tú y Jorge Enrique. Adelante, Pedro.
Yo solo puedo recordar, a propósito de esta convocatoria, que es extensión de la iniciativa de Luis Manuel Otero Alcántara. Recuerdo que para su primer emprisionamiento, la revista Rialta nos convocó a algunos amigos, conocidos, escritores y demás, a hacer un retrato de grupo en el cual tratábamos de salvar nuestras imágenes en torno a la figura de Luis Manuel. Yo solo recuerdo, cuando leo una cosa como esta, es que no incluyeron nunca las bailarinas de Tropicana que Eusebio Leal llevó a recibir el primer crucero que entró a La Habana en el 2014-15, previo a la visita de Obama, y que llevó a estas muchachas bellísimas, exuberantes, rebosantes de hormonas, con unos bikinis que eran la bandera y el escudo de Cuba. O sea, las dos personas llevaban las estrellas y en el bikini interior llevaban las barras y demás. Yo recuerdo que un grupo de intelectuales, entonces iracundos, irritados, irascibles, se personaron en algunos lugares del Ministerio de Cultura a protestar por el uso del trapo, como le digo yo. Para mí, una bandera es, como cualquier objeto, un trapo, independientemente de los significados que le quieran atribuir a aquellos que quieren creer en ellos, y eso es respetable. La iconografía siempre ha sido respetable según la persona que la promueva. Uh-huh. Pero lo que sí es oprobioso es que una persona que pretenda proseguir estos como de performance, que no son otra cosa que performance, en los cuales se apela a una credibilidad o no de la iconografía, terminen siendo encarcelados sencillamente por una expresión que en cualquier lugar del mundo es síntoma de libertad, o para decirlo anárquicamente, libertario, es un acto libertario. Uh-huh. Que por supuesto descoloca a las autoridades con respecto a su capacidad para dilucidar y lidiar con estas libertades. Claro. De cualquier modo, la ley de símbolos en Cuba siempre ha sido contradictoria. Aquí en cualquier lugar, pero aquí especialmente.
Claro, y sobre todo cuando dispone, perdóname que te interrumpa para darle paso para cerrar a Jorge Enrique, pero sobre todo cuando la ley de símbolos en Cuba dispone el uso de estos símbolos en publicidad siempre que, y ahora viene, contribuyan a fomentar y desarrollar en las personas valores patrios y a formar una conciencia patriótica de respeto y veneración a aquellos y a la tradición histórica de la nación. Entonces, pensando libremente, después de escuchar esto, a lo mejor aquellos atuendos que usaban las bailarinas de Tropicana estaban, digamos, formando, estaban contribuyendo a una formación patriótica para que esos extranjeros pudieran verlo.
Muchos, o sea, de los, es muy interpretativo. Del 11J también fueron acusados por esto.
También, pero claro. Pero
símbolos patrios, desacato, entre otras
cosas. Pero cuestiones. Cuando en La Habana las modelos se ponen unas batas cubanas con la bandera.
Eso está autorizado.
Está autorizado. Qué es diferencia. Que
usted no entiende cómo son las cosas.
Ay, Jorge Enrique, cerramos contigo.
No, es que ya lo han dicho todos ustedes. En Cuba, categóricamente, en Cuba, la ley de símbolos patrios, que el ultraje a los símbolos patrios está destinado, y aquí acoto, única y exclusivamente para los desafectos al régimen, opositores, periodistas independientes y activistas, para nadie más. Mañana sale una señora revolucionaria envuelta en la bandera, desnuda, y no va a pasar absolutamente nada, por lo que ustedes acotaban. Aquí la ley, como muchas, como todas las leyes en Cuba están solamente en contra de aquellas personas que van en contra del régimen. Punto y final. Eso es todo.
Bueno, y con ese punto y final terminamos esta tertulia.
Gracias, Pedro González Reynoso, también a Jorge Enrique Rodríguez. De ustedes, hasta aquí, tertulia.